Voy a iniciar mi intervención con una observación que hizo Paz al principio, que dice que espera que la academia pueda apropiarse de estas metas y presionar, ¿no? Yo diría que también esperemos que vaya más allá Naciones Unidas y que escuche a los académicos cuando haya cosas que corregir, ¿no? O que considerar. Porque, pues bueno, y conste, digo, bueno, aquí alguna cosa mencionó ya Marisa, yo he sido y sigo siendo ocasionalmente consultora de Naciones Unidas. Trabajé en el gobierno 12 años en el INEGI, en un trabajo que siempre voy a estar orgullosa de y que me marcó para toda la vida. Pero, bueno, uno de nuestros trabajos como académicos es ser reflexivo. Y entonces quizás el tono de mi intervención sea un poco distinto al de Paz, digamos, en cuanto a las perspectivas del informe, ¿no? Bueno, yo estuve en una reunión, bueno, que fuera de 2 días, en Los Pinos, precisamente para elaborar este informe. Y fue medio chistoso. Se hubieron presentaciones magníficas, extraordinarias, como Mónica Orozco de Censor y otras, ¿verdad? Pero luego en las mesas hubieron algunas discusiones que después me percaté que no se recogieron. Entonces sí es un poco preocupante, digamos, cuál es el objetivo finalmente de estas mesas. Cuando Pedro gentilmente me invitó, le dije, no, yo no quiero saber nada de esto, pero bueno, me convenció y después no sé si habré hecho mi tarea con toda la dedicación que debía, pero bueno, aquí tengo algunos planteamientos. Bueno, lo primero que hice fue ver, ¿no?, de la famosa esta cumbre del milenio, ¿no?, y el informe, ¿no?, qué cosa era lo que se proponía. Y bueno, consulté 3 documentos, el informe de 2005 de Naciones Unidas, o sea, 5 años de que se firmó aquello, el de Desarrollo Humano de 2003 y el de México, ¿no? Y esto un poco para decir, bueno, a ver, estas cosas tan raras que luego se plantearon para México, ¿de dónde salieron? A ver si son de allá o son originales, ¿no? Entonces, bueno, porque lo primero, así que a mí me llama la atención, me parece que es muy desafortunado el nombre del programa, ¿sí? Metas del milenio y luego más allá del milenio, por favor, digo, podrían ser un poquito más modestos, ¿no? Los primeros decenios del milenio, porque entonces uno se va a la estratosfera, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa se vale, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar el prejuicio sobre el nombre. Y bueno, en el principio el secretario general Kofi Annan, en el prólogo de este informe de 2005, señala: Naciones Unidas constituyó una promesa sin precedentes de los dirigentes mundiales de abordar de una sola vez la paz, la seguridad y el desarrollo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Suena bien, pero dada la correlación de fuerzas internacionales, no es extraño que mucho ha quedado en promesas. Pero como dice el dicho, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Bueno, ahora, en lo que va de los 5 años, después de tal promesa, pues se han demostrado que estas cosas no van para allá, ¿no? Porque ya vemos que el propio secretario general quedó muy devaluado a raíz de la guerra de Irak, en la que se vio que Naciones Unidas poco puede hacer frente a estos poderosos. Bueno, y luego en el párrafo de digo, voy tomando algunos párrafos de referencia para invitarnos a la reflexión. Entonces, bueno, y sí dice que hay que reducir la pobreza extrema para el año 2015, o sea, no es todo el milenio, es nada más en 15 años, y pero a pesar de esa meta tan pírrica, que nada más es reducirlo a la mitad, ahí reconocen que su implementación se está retrasando, más lo que ya se debe acumular para el quinto aniversario, porque esto era en 2003, ¿no? Ahora, pero vamos a ver cuáles son estos los planteamientos políticos a este respecto, aunque bueno, ya después vamos a asociarlo con lo de México, que México dicen que sí, hasta allá superamos toda esa meta, ¿no? Bueno, el secretario nos dice que hay buenas 4 razones para esto, y transcribo nada más la segunda y la tercera, porque son los aspectos que quiero aquí. Dice, están basados en una alianza mundial que hace hincapié en la responsabilidad de los países en desarrollo de poner orden en sus propios asuntos, así como la de los países desarrollados de apoyar esos esfuerzos. El tercero dice, cuentan con un apoyo político sin precedentes manifestado en los niveles más altos de los países desarrollados en el desarrollo, de la sociedad civil y de las principales instituciones de desarrollo. Bueno, aquí señalan la primera parte, eso de apoyar, y el otro el apoyo político. Bueno, acorde con este informe del 2003, en su prefacio apunta, dice, el pacto responsabiliza directamente a ambas partes, ya que exige reformas audaces a los países pobres y obliga a los países donantes a dar un paso adelante y respaldar esos esfuerzos. De entrada, la calificación o perspectiva de países donantes es un aspecto que quiero considerar. Más que donantes que dan limosnas, se tendrían que plantear otro tipo de relaciones, ver sus acciones concretas y responsabilidades en el subdesarrollo de sus excolonias y de los saqueos que continúan realizando. Y esto no es historia, ¿no? Tuve alguna experiencia en Mozambique, puedo darles muchos detalles, ¿sí? Ahora, también, claro que no están ahí nada más, también hay otras voces que se están levantando, como el comercio justo, pero algunos planteamientos ahora de Brasil o del Cono Sur, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, y nos dicen, ¿no? Así que no vienen más que ayudar más adelante, bueno, como decía, les podría hablar de esto, ¿sí? Y además, también quedará duda, ¿verdad?, si estos buenos donantes van a permitir esas reformas audaces que le están exigiendo a los países pobres, cuando podemos recordar, a lo mejor ya algunos ni siquiera saben qué son estos nombres, pero está Lumumba, Amílcar Cabral, Zamora Machel, ellos africanos, Salvador Allende, Torrijos, Roldós, y podríamos seguir con una larga lista. Ahora, que diga el bueno de Kofi Annan, que se cuenta con el apoyo político sin precedentes en los niveles más altos de los países desarrollados, nos preguntamos si eso verdaderamente existe, cuando aún en los estados ricos se ha debilitado lo poco que puede ser, lo que puede hacer el poder político frente al capital financiero apátrida. Y se puede confiar en el apoyo político tan cambiante en estos días que no respeta ningún acuerdo. Simplemente veamos lo que hace Bush, ¿no? Sobre la legitimidad de los 8 objetivos en sí mismos, pues su carácter de entelequias hay poco que cuestionarse, ¿no? Quizás solo el octavo, que es fomentar una alianza mundial para el desarrollo, que sería necesario precisar muchos términos. ¿El desarrollo de quién? ¿Sí? ¿Se trata de una alianza o de una revisión del derecho internacional, la transgresión del mismo, el abuso de los ricos frente a los pobres? ¿O qué? ¿No? Porque después todo el documento, incluyendo el de México, se subraya mucho la necesidad, ¿verdad?, de que exista comercio libre y comercio y comercio, ¿sí? Bueno, ahora, como mi trabajo, como de muchas décadas ya se ha sumado al empleo, eso es lo que más voy a dirigir esto, se me puse a pulgar los documentos, a ver si qué traían, porque para mí la forma de reducir la pobreza digna es con un empleo digno. O sea, las dádivas pueden ayudar localmente, momentáneamente, sacar a alguien de la crisis. Una limosna no puede caer mal en un momento dado. Pero yo lo que creo es que la única forma de salir de la pobreza es con empleos productivos en condiciones dignas, ¿no? Y si lo vemos en la encuesta de ingreso o gasto de los hogares, se ve que la mayoría de la población obtiene sus ingresos del trabajo, ¿no? Entonces, por ahí fue bueno. Entonces, me regresé a ver a lo de la pobreza extrema, para a ver qué cosa decían ahí sobre el empleo. Y hay pocas menciones, ¿no? Pero está, dice, por ejemplo, en la página 7, dice, el crecimiento sostenido de China y la aceleración de la economía en India son los países que son los países más poblados del mundo, fueron los principales motivos de reducción de la cantidad de personas que sufrían extrema pobreza. Entonces, digo, esto quiere decir que con una elevada población, y se quiere a pesar de ella, se puede tener un crecimiento sostenido y abatir la pobreza, pero esto se pudo hacer por ocupar productivamente a la población. Más adelante, en la página 8, dice, el crecimiento de la población sufre de una escasa productividad agrícola. Esto es una cuestión que debemos poner mucha atención, más adelante lo menciono, pero el caso del campo mexicano es dramático, y a pesar de que hay el PET, el PROCAMPO, el POP, no sé qué, un montón de programitas que ahí se listan en este informe, aunque no se dice de cuántos son los montos ni cómo operan, vemos que sigue ahorita México, está importando maíz, frijol y hasta chiles secos, ¿no? Entonces, ¿a dónde quedan los productos mexicanos, ¿no? Y otras infamias, ¿verdad?, como lo de la fructosa. Entonces, hay una serie de elementos que si no se ve la macroeconomía y cómo está afectando, y todas estas decisiones del libre comercio y del hincarse a dar toda la puerta abierta a todos los demás, no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer nada. Bueno, tenemos otro asunto, esta cosa de la medición de la pobreza. Aquí, yo la verdad es que más o menos, pues me precio de saber ver los indicadores. Sabemos que esto es la gente que gana, o sea, que vive con menos de un dólar al día, que bueno, son 11 pesitos, puede parecer eso así, ya un logro, pero, y también dice uno, bueno, pues ¿cómo está la cotización del dólar? Bueno, ahí nos aclaran, no es cierto, es con un PPC, ¿no?, que es la paridad del poder de compra, pero eso está sustentado en un índice de precios al consumidor. Bueno, para no enredarnos en esto, y luego aquí está Maquena, que a lo mejor nos puede aclarar todo esto, pero en las, como informe, ¿no?, este tiene notas técnicas y no nos aclara, ¿no? Entonces sabemos que estos índices son muy sensibles, y bueno, pues así como a mí luego me preguntan, oye, ¿cómo está el sector informal? No, pues dime de a cómo lo quieres, ¿cómo lo defines? Dime cómo lo quieres y así te lo defino, ¿no? Así están más o menos estos indicadores, ¿no? Entonces sí es muy importante. Bueno, el otro objetivo sobre lograr la educación universal, que aquí ya Paz nos dio cifras y todo muy bonito, nada más quiero hacerles un comentario sobre esto. En aquella reunión de Los Pinos, por eso lo digo, que a mí me preocupa que luego no se nos escuche, ¿no?, Gilberto Guevara Niebla, que por cierto no se le citó en los agradecimientos, pero yo creo que porque dijo que, bueno, que no solamente se tenía que ver la matrícula, ¿no?, sino que también se tendría que ver la calidad de la información, de la educación, ¿no? Entonces, ahí es otro asunto para incorporarlo. O sea, digo, esto no es ser destructivo, sino decir, ojo, ¿no? Porque en el periódico de antier veía yo que hubo una apertura de plazas en Chiapas y se presentaron 5,000 personas. 24 eran para intendencia, y aún en esas plazas se presentaron gente para con licenciatura en pedagogía para ocupar los puestos de intendencia, ¿no? Y luego, bueno, también salió en el mismo periódico una nota sobre el deterioro de las escuelas primarias, y yo les puedo decir, en mi pueblo, que es Cuernavaca, en la escuela Benito Juárez, los niños que llegan, si no llegan a tiempo, les cierran la puerta, pero aún los que llegan a tiempo, una parte se tiene que quedar parado todo el día porque no hay asientos, o sea, están con un sobrecupo los cursos, pero claro, tenemos una gran eficiencia terminal. ¿Por qué? Porque es la promoción automática, ¿no? Entonces, ¿verdad? Claro que todos terminan, pero ¿cómo terminan, no? Y ahí justamente Gilberto decía, ojo, porque acuérdense que salió México reprobado, se indignaron los compañeros de la SEP y dijo, no, esos índices no nos interesan. Dijo, bueno, la verdad es que ni los policías saben dirigir tránsito y a los arquitectos se les caen sus casas, ¿no? Entonces, y esto está ligado después, más adelante, que el propio informe culpan a la gente que está en el sector informal porque por sus capacidades, o sea, la gente es la culpable, no pueden tener acceso a los empleos formales. Bueno, yo quiero saber a dónde están los empleos formales, porque yo conozco a mucha gente capacitada que no puede conseguir trabajo, y bueno, ya está en el sector académico, lo sabemos, ¿no? Porque para tener un puesto académico sabemos que tiene que ser una gente, digo, ¿cómo? Joven, bueno, bonito, barato, doctor y con producción. En fin, bueno, pero esto ya es aquí una cuestión muy local. Bueno, y está otra cosa, que es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que es, bueno, aunque no tiene mucho que ver esto con empleo, y sí, ¿no? Pero todo el tiempo está cargado. Yo lo que quiero decir es cómo en los propios informes de Naciones Unidas, y que tratan de ser muy diplomáticos, y luego dicen, es que la mayoría de los países aceptó el protocolo de Kioto. Sí, ¿por qué no dicen Estados Unidos, que genera el 25% del desastre, no lo firmó, ¿no? No, la mayoría, ¿no? Bueno, y en esto, entonces todo el tiempo están, es que sí, llaman por su nombre, los pobres, etcétera, son los que cortan la leña y los que viven de esto, ¿sí? Pero cuando mencionan otras cosas quedan así, cositas así muy suavecitas, por ejemplo, dice, se sobreexplota la pesca y otros recursos marinos, ¿sí? Seguramente que Naciones Unidas tiene una gran acervo de estos casos, yo les puedo decir que en la península de Yucatán, barcos pesqueros japoneses llegaron a explotar el abulón con aspiradoras, con lo cual se llevan los chiquitos y los grandes, ¿verdad? Acabando todo el manto existente. Pero claro, antes se hacía con los buzos, ¿verdad? Yucatecos menos eficientes, ¿no? Así las cosas. Bueno, y así podemos ver, ¿no? La deforestación en los países, ¿verdad? Y todo esto que están avalados, ¿no? Por a veces funcionarios corruptos, pero las transnacionales transgreden todo el tiempo y bueno, ya vemos que por ejemplo un caso fehaciente que también localmente lo vivimos en el Casino de la Selva, donde se destruyeron plantas que ya no que eran únicas, ¿no?, en esa zona. Pero, bueno, esperemos que en todo esto, digamos, aunque no es, pero sí es parte de la pobreza, ahora lo hemos visto con los efectos de Katrina, a ver si les cae el 20, que algo tiene que ver Kioto con Katrina, y eso que es su Katrina con K, y no la de Guadalupe Posada con C, aunque los efectos y la referencia es muy similar, ¿no? Bueno, ahora, en respecto, les decía, por ejemplo, el objetivo 8 está fomentar una alianza mundial para el desarrollo, ¿no? Pues sí, es muy bonito, y los esquemas estos bonitos que sacan, ¿verdad?, donde están unos niñitos preciosos, negritos, güeritos, todos juntos, pero ¿qué hay, no, realmente de sustento para hacerlo? Bueno, yo ya entrando aquí en lo de de México, ¿no?, como decían que esto se basaba en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no?, pues me puse a ver, ¿no?, cuestiones también de esto, y entonces dice, por ejemplo, aquí, en el segundo párrafo, está bien, sí, si la responsabilidad, ¿verdad?, es la existencia de economía, esto es todavía de Naciones Unidas, sí, la existencia de una economía mundial interdependiente, existen nuevas vías de comercio, o sea, le hace abrirse de capa abierta, como en todo esto, sí. Luego, y vemos, ¿no?, que en otras cosas, que el acceso a medicamentos, sabemos que, bueno, Mandela, por ser Mandela y por todo lo que ha hecho en toda su vida, bueno, logró algo con respecto al SIDA. Pero entonces, esto a cosa de abrirse así, pues la verdad, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo hay dice, el documento Transición Económica, las transiciones del México contemporáneo, y tiene cuatro secciones. Pero ahí es lo que decía, por ejemplo, dice, de entrada se menciona la globalización, se tiene el acceso a nuevos servicios y productos, ¿sí? Todo tiene una visión del consumidor, ¿no? O sea, qué buena onda, ya puedo ir nada más a Santa Fe y no a Houston, ¿no? Pero esa no es la población mexicana, ¿sí? Entonces está esto, ahora, no es por estar en contra de la globalización, aquí tengo una cita larga de Gortz, pero como ya tengo poquito tiempo, dice, no se trata de estar contra la globalización, sino realmente el negociar los términos de esa negociación, y entonces los invito a que lean a De Gors, que dice Miserias del Presente, Riquezas de lo Posible, que nos da muy buenas ideas, ¿verdad?, y en eso me sumaría algunas propuestas, ¿no? La otra, dice, aquí también está una creación de un mercado interno, ¿verdad?, que reconoce que el nuevo modelo ha desintegrado sectores, o sea, esto es propias palabras del Plan Nacional de Desarrollo, y hablan, bueno, de los desastres que ha ido creándose, ¿no? Y en varias partes se menciona la necesidad de una redistribución que podría estimular, o sea, no es que la gente no sepa qué es lo que hay atrás y cada quien tiene que cuidar su chamba, eso se reconoce, ¿no? Pero sí, yo creo que se pueden ir apuntando, ¿no?, cosas, porque se habla de la redistribución, y cuál ha sido el único intento en México de hacer algo respecto a la redistribución, ¿no? Incluir el IVA en alimentos y medicinas, pero la redistribución era hacia más concentración, ¿no? Entonces, hay ahí como un doble discurso que habría que cuidar. Ya antes, hace rato mencioné que, bueno, a partir de la página 29 viene una serie de cosas aquí, que es el Procampo, el POP, el PET, etcétera, pero no nos dicen de cuántos son los créditos, si son de 1,000 pesos, Y para un mercado que ya está invadido por productos importados y donde no se cuidan las cadenas productivas y todo esto, la verdad es que es muy, muy terrible, ¿no? Y como, bueno, se supone que me debería haber concentrado en el género, que todos mis trabajos tienen género y hablan de hombres y mujeres y con énfasis a las mujeres, nada más quiero ver cómo han sido los resultados de un trabajo que en algún momento hice, y son conclusiones de un trabajo anterior, pero que desgraciadamente siguen siendo totalmente válidas al día de hoy. Y bueno, también tengo aquí algunas cifras del descenso de la agricultura, etcétera, que por cierto, ¿no? Así yo estoy, voy a hacer lo mismo que luego hace Antonieta Barrón y que lo hace Sicilia en el proceso, siempre al final pone, y acuérdense de los acuerdos de San Andrés y del Casino de la Selva, etcétera, sería acuérdense que el INEGI no ha levantado el censo agropecuario, ¿no? Bueno, aquí, es decir, bueno, las conclusiones, desde el, como ha ocurrido desde la década, lo voy a leer para acabar más rápido, sí, década del 70, entre 1993 y el 2000, y esto lo ampliamos hasta el 2005, aunque yo luego me cuesta mucho trabajo si no tengo exactamente el indicador, las mujeres siguieron incrementando su participación en el mercado de trabajo. Esta tendencia se presenta en forma acelerada porque aún en 7 años encontramos cambios relevantes. El análisis de 2 ámbitos, que lo hago en menos de 100.000 y más de 100.000 habitantes, demuestra esto. Dice, no solo ha aumentado el número de mujeres realizando trabajo extradoméstico, sino sus condiciones laborales también han cambiado, lo que ha modificado la carga de trabajo doméstico. Ahí ya que hay un cuadro, por cierto, muy interesante, que se hace en el cambio de tasa de participación de las mujeres por deciles de ingreso, y vemos que las que crecieron más son las del decil más pobre, que duplicaron su participación. Ah, pero no salieron del decir más pobre, ahí sigue, ¿no? Luego, cada día participan más mujeres casadas con hijos, y si bien quienes sustentan las tasas más altas son las separadas y divorciadas, ¿no? Ahora, si se considera la maternidad, las que mayores proporciones alcanzan son las mujeres sin hijos o con pocos hijos, así como las jefas del hogar, y hay una relación positiva entre mayor escolaridad y mayor participación en actividades económicas. En cuanto a las condiciones de trabajo, se observa que ha aumentado la jornada laboral, sin que esto signifique una mejora en los ingresos en términos reales, pues se ha deteriorado el poder de compra. También aumentó la proporción de trabajadoras asalariadas, pero sin protección de seguridad social. Ah, porque una de las cosas que enfatizan aquí es que hay que aumentar el asalariamiento de las mujeres. Pero bueno, ¿para qué? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿No? O sea, no, en sí mismo no. No puede ser esto, ¿no? Sin protección de seguridad social, y se dio una recomposición hacia ocupaciones que en otros tiempos habrían significado un ascenso social, ¿no? Como el tener más presencia en el trabajo obrero y en el trabajo profesional y no en el campesino. Pero en todo caso, los ingresos reales cayeron para todos los grupos. Claro que la brecha de las condiciones laborales entre ocupaciones es más amplia, y el beneficio se obtiene al acceder a ocupaciones jerárquicamente mejor ubicadas en todo el conjunto. Aunque años atrás se hubiera estado en mejores condiciones si se hubiesen tenido esas mismas ocupaciones. En síntesis, bajo la política neoliberal, el mayor esfuerzo dado por más años de escolaridad, más horas de trabajo y mejor ubicación ocupacional, no se ha visto compensado por mejores retribuciones. Por el contrario, en términos reales, se obtienen menos ingresos por hora trabajada. En algunos aspectos, eso sí, podemos estar contentas las mujeres, la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido, pero ha sido más por el deterioro del trabajo masculino que por las ventajas de las mujeres en términos absolutos. Y creo que aquí lo dejo.